Més informació a ib3notícies.com. Tres Ràdio, Vida Saludable, Carlos Hernández.
Molt bon dia, benvinguts un dissabte més a Vida Saludable, el programa, ja ho saben vostès, de salut i benestar, aquí, a la Ràdio Pública de les Illes Balears. Des d'ara, prop d'una hora, més o manco 52 minuts, per sentir els consells dels grans professionals sanitaris de la nostra comunitat. El dissabte 1 de novembre, no és un dia qualsevol, és Tots Sants. Avui i sempre recordam els nostres éssers estimats, els familiars i els amics, que ja no hi són, que partiren deixant-nos el que es denomina procés de dol. Com que tots passarem al llarg de la nostra vida per la pèrdua d'algú que estimam, avui conversarem amb el prestigiós psiquiatre d'Hospital d'Inca, Carles Recasens. També xerrarem de diabetis des de l'Hospital de Manacor i abordarem el que es denomina com a trastorn de límit de personalitat amb el psicòleg Sergio Expósito. Seran només alguns dels temes de Vida Saludable que ara resumim en portada. És un programa que tindrà, a més, un tema central i que és novetat, la fisioteràpia oncològica. Ho explicarà la fisioterapeuta Maria Álvarez, qui serà la nostra convidada als estudis d'IBT Ràdio. És part d'un menú molt complet que tenim preparat per avui, no perdem ni un segon més. Aquí ara comença Vida Saludable. Benvinguts. Iniciem el nostre repàs informatiu amb un tema que avui, dissabte, dia 1 de novembre, té molta repercussió social. És una tradició, avui per Tots Sants, visitar els cementeris arreu de les illes, dur flors i recordar les persones que estimam i que ja no hi són. Però com ens hem de preparar davant de la mort d'algú que és molt important de la nostra vida? És el que es coneix com el dol. Molt bon dia, Laura Calafat.
Molt bon dia, Carlos, i molt bon dia als nostres oients de Vida Saludable. Efectivament, el procés de dol és un moment dur per a les persones des del punt de vista emocional i que no té una durada. Cadascú ho viu a la seva manera i cadascú es recupera com pot, duri el temps que duri, que això sempre és molt personal.
Per abordar una mica més des del punt de vista del rigor que porten, com sempre, els experts que consultam, ja ens escoltes a l'altre costat del fil telefònic el doctor Carles Recasens, qui és el prestigiós psiquiatre de l'Hospital d'Inca, a més de president del Col·legi Oficial de Metges de les Illes Balears. Molt bon dia, doctor, gràcies per atendre el nostre programa.
Hola, molt bon dia a tots i totes.
A veure, doctor, és normal que avui, dia 1, per Tots Sants, o per Nadal, dies clau en el calendari, estiguem més sensibles amb el sentiment d'enyorar qui ja no és?
Efectivament, són dates molt assenyalades, que mos recorden o que mos rememoren aquesta pèrdua, no?, d'aquesta persona estimada, aquesta persona amb el que teníem aquest vincle, no?, emocional o, per dir-ho, psicològic tan ferm, i que fa que la seva absència mos faci patir.
Com podem explicar què és el dol?
Bueno, al final, el dol l'hem de... No mos queda més remei que normalitzar-lo, no? No l'hem de psiquiatritzar. El dol és un procés natural de qualsevol persona davant d'una pèrdua, no? Davant d'aquesta absència d'aquesta persona o d'aquest ésser, no? Perquè avui en dia ja no només parlem de dol d'unes persones estimades, sinó també d'animals, no? Aquests animals que també les persones es vinculen i que s'estimen tant, quan aquest ésser estimat se'n va, no? Desapareix, o en aquest cas, habitualment, per la causa de la mort.
Bon dia, doctor Recasens. Com se supera el dol? Anem a veure, hi ha un protocol, un temps, o no tothom ho pot patir igual?
El dol, més que superar, diria que s'ha de transitar, s'ha de passar. No? Hem d'assumir que quan hi ha aquesta pèrdua hem d'acceptar i hem d'assumir que hi ha una sèrie de dies, una sèrie de setmanes, on, com sempre dic jo, un estarà una miqueta més remogut. No? Hi haurà un poc de... pot haver-hi un poc de tristor, un poc de ràbia, un poc de negació, mos costa acceptar el que ha passat, no? I és un període que hem de passar, perquè és un període que mos adaptarà, mos ajudarà a poder seguir visquent sense aquesta persona estimada en el nostre costat, o sense aquest ésser estimat en el nostre costat.
I estem preparats a nivell mental per patir el dol, o realment és una cosa que encara que tothom probablement patirà al llarg de la seva vida, el primer pic ens sobta moltíssim?
Sí, efectivament, no tots els dols són els mateixos. Sobretot hi ha factors com és la primera vegada que un perd un ésser estimat, o, per exemple, hi ha pèrdues que són més naturals, més esperables, no? Per exemple, que es mori un predí, o una predina, o un pare, o una tieta, no? Són dols que són esperables. Per exemple, uns dols o unes pèrdues que són tremendament antinaturals seria la mort d'un fill, i aquest tipus de dols, aquest tipus de pèrdues són unes pèrdues que tenen un impacte molt més important.
Doctor, hi ha etapes o fases en el dol?
Sí, hi ha fases, i es descriuen fases com és la negació, la fase d'acceptació, la fase de tristesa, la fase de ràbia, d'ira, no? La gent tendeix a pensar que són fases que són ordenades, que, no? Que després de l'1 ve el 2, el 3, el 4, però no. Al final estem parlant de que és com un conglomerat, no? Com és com un tot un seguit, no? De sensacions, no? Que jo dic que és com un rebombori, no? Que un està més remogut, i és veritat, pues, que hi ha moments de dol, moments de tristor, moments de negació, no? Moments d'incredulitat, d'impotència, no? Davant d'aquest fet i davant d'aquesta pèrdua, torno a dir, d'aquest ésser, d'aquesta persona amb el qual tenim aquest vincle d'estimació, aquest vincle a nivell emocional.
Vostè sempre recorda que hi ha altres tipus de dol, perinatal, animal de mascotes, que ara els mitjans posen molt el focus, però que sempre han existit, no?
Sí, sempre han existit. El que passa és que, com moltes coses que tenen relació amb la salut mental, s'han viscut d'una forma silenciada o autosilenciada, d'una forma molt íntima, no? Per exemple, qualsevol persona que hagi tingut diguem-ne, aquesta experiència tan complicada com és la mort d'un nadó, d'un infant, o en aquest cas d'una pèrdua durant l'embaràs, són dols, són aquestes cicatrius que moltes mares, moltes dones que estan, que estan embarassades o han estat embarassades, pues, ho viuen amb molt de silenci, no? Amb molta intimitat, i sobretot moltes vegades s'amaga, no? Ja sigui per por o per vergonya. Per sort, avui en dia, pues, és algo que som una societat que en som capaços de parlar-ne més.
Doctor, avui dia 1 de novembre, aquí, sobretot a Espanya, tenim la tradició d'anar al cementeri, però probablement hi ha persones que diguin jo avui no vull anar al cementeri perquè està ple. Això no vol dir que estigui mal familiar, és que senzillament hi ha qui recorda el seu estimat tots els dies sense necessitat d'anar al cementeri de flors.
Efectivament. Vull dir, hem de respectar que hi ha tradicions, i sobretot hem de respectar la decisió individual que pren cadascuna de les persones. Hem de respectar, no es tracta de si està ben fet o està mal fet. A mi em sembla fantàstic que el dia 1 de novembre els cementeris s'omplin de gent per retre aquest homenatge, aquest record, no?, cap a aquest ésser estimat que ja no hi és. Però també me sembla que és fantàstic que un ho recordi no només en els aniversaris, no només per Nadal, no només en aquest 1 de novembre, sinó que també ho recordi a la seva manera, a la manera que els hi serveixi cada dia o cada setmana, en la forma o de la manera que estimin oportú.
I què se li diu a una persona estimada quan ha perdut algú? Perquè a vegades no saben com ajudar, com està a prop d'aquesta persona que està patint aquest dol.
Fixa't, després de 23 anys com a psiquiatre, et diré que no és tan important el que un diu, sinó simplement l'estar, no? Saber que aquesta persona sàpiga que tu estàs en el seu costat, que entens aquest patiment, que entens aquest moment de sofriment, aquesta pèrdua, no? Però que, a pesar de lo malament que estiguis, respectaràs que ara pateixi, que ara estigui trist, que ara estigui enfadat, i que tu, com a familiar o com a persona que t'estimes en la persona que està en el dol, doncs tu estàs en el seu costat.
Doctor, ara que està tan de moda que la vicepresidenta del govern espanyol proposa 10 dies per pair el dol, que jo crec que és una decisió que humanitza un poc la política, perquè a vegades 2 dies es pot temps, sobretot la gent que ha de viatjar, s'ha de fer quan tens un familiar fora, ja t'ha de just anar a despedir-te si que li queda poc. 10 dies és difícil, com ha dit vostè, mesurar com se recupera mentalment o emocionalment una persona, però Què li sembla aquesta proposta?
Fixa't, no et sabria dir si me sembla poc o molt, perquè la dimensió del dol, la dimensió de la pèrdua d'un ésser estimat, requereix temps. I per això requereix temps no tant perquè un estigui sol a casa reflexionant o lamentant-se de la pèrdua, sinó requereix temps sobretot d'estar acompanyat i d'estar acompanyat dels teus, de la gent que t'estima, de la gent amb la que tu te sents a gust. És veritat, doncs, que hi ha molta gent que té la sort que en l'entorn laboral, la professió que realitza a l'UMP, que està rodejat de gent que els assuma, que els acompanya, i que incorporar-se en el món laboral en els 2, 3, 4 dies pot ser algo tremendament positiu. Hem d'assumir que el dol és un procés individual, és un procés que cadascú viu d'una forma distinta, i per això me costa molt pronunciar-me si 10 dies és suficient o és insuficient o és excessiu.
La darrera, doctor Recasens, consells generals per pair el dol, tenint en compte que cada casa és un món, cada persona és un món, i que en teoria, si ho vivim en calma, no tenim per què necessitar ajuda d'un expert.
Fixa't, el consell principal, diria, o la recomanació principal, és, lligant una miqueta amb el que hem comentat ara, és rodejar-te dels teus. La millor forma de passar el dol és acompanyat de la gent que t'estima, ja sigui família, ja siguin amics, no? Persones que t'entenen, persones que te respecten, persones que estaran en el teu costat, persones que te permetran els teus moments de soledat, però que no t'abandonaran, no serveix de res estar tot un cap de setmana tancat a dins de casa, tot sol, no, tot el contrari, el dol l'hem d'intentar acompanyar. Això no vol dir que un hagi d'estar amb una multitud de gent, però sí que acompanyat d'aquest grup de persones amb els que un es sent còmode, amb els que un confia i amb els que un pot ser plenament un mateix.
Perfecte, moltes gràcies, doctor Carles Recasens, psiquiatre de l'Hospital Comarcal d'Inca, també president del Col·legi Oficial de Metges de les Illes Balears. Gràcies per explicar una miqueta el dol i que passi un feliç dia a tots sants, recordant els seus, i com sempre, un plaer sempre escoltar-lo. Gràcies, fins una altra.
Moltíssimes gràcies a tots.
Anem amb més temes vinculats a la salut mental i el benestar emocional. Avui volen xerrar del trastorn límit de personalitat, un trastorn que afecta a la salut mental, com dèiem.
Sí, perquè d'aquí poc dies l'associació balear de TLP, que són les sigles del trastorn límit de personalitat, celebren una segona jornada per donar màxima visibilitat a aquesta patologia. Per això conversam ara amb el president de la seva associació, perquè dia 11 té una jornada molt important. Molt bon dia, Sergio Expósito, psicòleg i expert en TLP. Moltes gràcies per atendre el nostre programa Vida Saludable aquí a IB3 Ràdio.
Hola, què tal? Buenos días, gracias por la invitación.
Primer de tot, perquè els nostres oients se situïn, com poden explicar què és el TLP?
Bueno, el trastorno límite de personalidad es una condición de la personalidad que se caracteriza por, entre otras cosas, que la persona siente una gran inestabilidad emocional, tiene una seria dificultad para controlar la impulsividad, la ira, por ejemplo, expresa su ira de manera inapropiada ante situaciones que para otras personas pues no sería una situación para expresarla de esa manera. Tienen una autoimagen cambiante, tienen un miedo al abandono muy exagerado, muy, muy elevado, una sensación de vacío constante que le lleva en ocasiones pueda tener ideas de suicidio o conducta de autolesión. Digamos que son personas que viven en los extremos, tanto de la manera de pensar, todo o nada, o a nivel emocional, como decía hace unos segundos, en cuanto a gestión de las emociones, ¿no?
¿Y quién es susceptible de patir aquest trastorn?
El origen del trastorno es multifactorial, es decir, puede ser por una carga, unos componentes genéticos, una predisposición, ¿no?, en esta serie de características, también a nivel ambiental, ¿no?, que hayan vivido situaciones, hay evidencia científica que hay una gran relación entre traumas, ¿no?, vivencias traumáticas en la infancia, ¿no?, abusos sexuales, abuso físico, maltrato en general, con el desarrollo del TLP, ¿no? También el consumo de sustancias tóxicas también puede llevar a cabo desarrollar este trastorno de personalidad. Es decir, no hay un factor único que explique el dicho desarrollo. Es un cóctel de situaciones que te disponen a la persona.
És un trastorn que normalment es diagnostica més a dones que a homes, és així?
Así es. Según la información que manejamos, los datos que tenemos, así es. No quiere decir que no haya hombres que también desarrollen el TLP, sino que normalmente puede ser que se diagnostiquen de otro tipo de trastorno de personalidad, antisocial, disocial. El hombre expresa el malestar de una manera más agresiva, la mujer más introspectiva, más hacia adentro, ¿no? De ahí que puede ser que haya un mayor diagnóstico en la mujer por estos motivos y también porque ellas presentan una mayor predisposición que los hombres, ¿no? Uh-huh. Pero los datos apuntan de esta manera, ¿no? Que parece que hay más mujeres que hombres que presentan este trastorno.
Uh-huh. Senyor Expósito, per què va néixer l'associació? Per donar visibilitat, per ajudar a pacients que estan diagnosticats d'aquesta patologia i probablement no saben on dirigir-se?
Nosotros nos dimos cuenta, somos un conjunto de profesionales, psicólogos, psiquiatras, educadores sociales, familiares afectados que vivimos con personas con TLP, y nos dimos cuenta que en Baleares pues no había ninguna asociación, ¿no?, que velara por los derechos de estas personas ni de estos familiares, y nos pusimos mano a la obra y constituimos la asociación ya por diciembre de 2023, ahora vamos a hacer 2 años, y entendíamos que teníamos que dar visibilidad, concienciar a la sociedad de este trastorno, también ayudar, ¿no?, a las personas afectadas. Observamos y analizamos que aún queda mucho que hacer para poder cubrir todas sus necesidades, también a los familiares, ¿no?, que viven un día a día bastante complicado, se sienten desamparados. Es verdad que existen recursos muy potentes en Baleares relacionados con el trastorno de personalidad en general y en particular con el trastorno límite de personalidad, pero aún queda mucho, mucho recorrido, mucha creación de recursos necesarios para ello. Y también entendemos que los profesionales que existen, hay muchos que, como digo, son muy buenos, pero falta mucha formación en cuanto a cómo trabajar con personas afectadas con TLP y sus familiares, ¿no?, porque tienen unas características muy especiales. Y ahí que también decidiremos iniciar por aquí un camino dentro de la asociación.
Senyor Expósito, aquesta patologia, una patologia catalogada de salut mental, es cronifica, es cura, entre cometes. Com és la qualitat de vida o la vida d'aquestes persones diagnosticades amb aquesta patologia?
Hay distintos grados, ¿no?, de afectación del TLP. Hay personas que tienen estas características que con un acompañamiento adecuado pueden llevar una vida normal. Hay otras personas que tienen un grado más de afectación que se hace más difícil, ¿no? Es necesario un ingreso en psiquiatría o una intervención más intensa. El día a día de una persona con TLP en general es de bastante dificultad, bastante dolor, de bastante sufrimiento, al igual que los familiares, ¿no? De ahí que luchamos por que haya un mayor reconocimiento de sus necesidades y de crear más recursos específicos para ello. Uh-huh. Se sabe, hay evidencia, que se puede retomar una vida normalizada teniendo TLP. Hay evidencia científica que lleva a que una adecuada intervención con un adecuado profesional o equipo profesional, la persona puede llevar una vida totalmente normalizada. Pero también es cierto que hay muchos casos que es una intervención muy a largo plazo, de un acompañamiento muy duradero en el tiempo. De ahí que sea muy importante saber hacer un buen diagnóstico y crear un buen plan de trabajo para acompañarles.
Dia 11 de novembre, com dèiem al principi, celebren la segona jornada per donar màxima visibilitat en aquesta patologia. Què esperen d'aquestes jornades?
De esta jornada esperamos que podamos llegar aún más si cabe a la sociedad, ¿no?, aquí de Baleares, para que puedan conocer este trastorno, ¿no?, de límite de personalidad, pero sobre todo ayudar a las personas afectadas, a sus familiares y a los profesionales que están vinculados con dicho trastorno a que tengan un espacio donde se pueda abordar el tema. Que podamos llegar a puntos en común, que podamos permitir a las personas afectadas como a sus familiares encontrar un aliento de qué recursos existen, hacia dónde podemos ir todos juntos para poder ayudarle y sobre todo aumentar la sensibilización, ¿no? y la ayuda de la administración pública que nos pueda ayudar a asociaciones como la nuestra, pero otras muchas que existen relacionadas con la salud mental, a poder crear más recursos y ayudar a la sociedad en general, ¿no? Uh-huh. Es una jornada donde vamos a tocar desde la parte de la importancia del vínculo, ¿no?, a la hora de trabajar con las personas afectadas con TLP. También vamos a pasar por Fiscalía, ¿no?, de la delegada de discapacidad en Baleares, doña María Rosario, que nos puede dar también información relacionada con este ámbito muy desconocido para muchas familias y muchas personas afectadas, para que puedan solucionar y gestionar mucho de sus derechos y deberes. Y luego vamos a avanzar con un recorrido por profesionales, personas afectadas, asociaciones. Incluso hemos invitado este año al CIS, al Centro de Internamiento de Prisión, ¿no?, de instituciones penitenciarias, el Centro de Inserción Social Joaquín Ruiz Jiménez, uh-huh, donde entendíamos que ahí dentro de esa institución hay muchísima población con TLP y que pasan desapercibidas o están muy etiquetadas, ¿no?, como personas que ya no tienen posibilidad de cambio, que ya no tienen posibilidad de rehacer su vida, y eso no es así, ¿no? Se pueden hacer muchas cosas, ¿no? Es una jornada muy amplia, muy diversa, donde vamos a tocar también técnicas como la terapia metacognitiva, la técnica STEPS, que son específicas para el manejo del TLP, redes de cuidado que existen en otras comunidades, como en la comunidad de Barcelona, que es pionera y que nos da una luz también muy importante de qué debemos hacer aquí en Baleares. En fin, una serie de experiencias, de conferencias, de mesas redondas que nos van a ayudar. Testimonios de familiares, ¿no?, que están viviendo en sus carnes, que es el día a día, ¿no?, de estas personas, el acompañamiento de inserción sociolaboral que necesitan las personas con TLP. En fin, en definitiva, una jornada muy, muy completa.
Una jornada molt completa, sí, sí. I finalment, quins consells donarien a la societat en general, que a vegades rebutgen injustament aquest tipus de pacients i a les seves famílies, que són clau?
Pues yo el consejo que le doy es que te permitan escuchar, ¿no?, a una persona que tiene este trastorno, ¿no?, o a estos familiares que lo padecen. Nosotros también colaboramos con algunas universidades para realizar las prácticas, ¿no?, de estudiantes de integración social, y de hecho actualmente tenemos una alumna que tiene este trastorno, ¿no?, y la verdad es que está funcionando muy bien. Cuando tú escuchas sin juzgar a una persona, ya sea con trastorno límite de personalidad o con cualquier otra afectación de salud mental, uno humaniza esa relación y se da cuenta que es como otra cualquiera que no tiene esa afectación. Es decir, yo aconsejo, mi consejo es no juzgar y dar oportunidades a estas personas, ¿no?
Així és, moltíssimes gràcies, Sergio Expósito, psicòleg i president de l'Associació Balear de TLP, que vagi molt bé aquesta jornada i fins una altra.
Muy bien, muchísimas gracias y están todos invitados. Quería decir por último que ¿sí?, para poder consultar o inscribirse a la jornada pueden entrar en nuestra página web, que es tlpbalear.es, y ahí está toda la información.
D'acord, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres, adiós.
Fins aquí el nostre informatiu sanitari de setmana. Ara, en uns instants, xerrarem de la fisioteràpia oncològica, una nova especialitat, és bastant novedosa i que té molt de beneficis per als pacients amb qualque tipus de càncer. Tindrem amb nosaltres a la fisioterapeuta Maria Álvarez, en uns instants aquí, a Vida Saludable, a IB3 Ràdio.
Vida Saludable, IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és Dial.
IB3 dona una mà a Ibiza Preservation, entitat que protegeix i regenera la natura i la biodiversitat de les Illes Pitiüses. Uneix-te al canvi, participa-hi i ajuda'ns a garantir un futur sostenible per a la comunitat i les generacions que vendran. Descobreix-ho a ibizapreservation.org. IB3, tots donam una mà a Ibiza Preservation.
A IB3 Ràdio tu tens el poder d'escollir. Avui, doble programació. A partir de les 7 del vespre. Escolta la programació habitual per IB3 Ràdio 2 al web i a l'aplicació del mòbil. I a la FM, tota l'actualitat esportiva minut a minut amb la transmissió de l'equip d'esports d'IB3 Ràdio. Doble programació, doble oferta de la ràdio pública. I si ho vols tot, IB3 Ràdio a la carta. A IB3 Ràdio, vida saludable. Carlos Hernández.
I Laura Cadafat, cada dissabte a l'una del migdia, com ja ho saben vostès, Vida Saludable a IB3 Ràdio. I arribat en aquest punt, amb aquesta sintonia que ens posa el nostre tècnic, és el moment de l'entrevista sanitària presencial als estudis d'IB3 Ràdio. Volen xerrar d'una consulta molt pionera com és la fisioteràpia oncològica. En aquest sentit, han convidat a la doctora Maria Álvarez González. Ella és doctora cum laude en fisioteràpia, és també especialista en sòl pelvià, drenatge linfàtic manual i fisioteràpia cardiorrespiratòria. Té més dades Laura Calafat.
Maria Álvarez és també professora de la Universitat de les Illes Balears, és cofundadora de BIMAM i cofundadora de Oncopelvic Academy i creadora de programes de rehabilitació online. Se te acaban las excusas y tu cirugía comienza aquí.
Apassionada de la fisioteràpia com a ajuda davant problemes del sòl pelvià, va fer el màster oficial en tècniques avançades en fisioteràpia i dona. En l'any 2021 defensà la seva tesi doctoral centrada en la prevenció del trauma perineal en el part, però l'han convidada per xerrar com deien de l'exercici físic i la fisioteràpia en processos oncològics. Molt bon dia, Maria Álvarez, doctora, benvinguda a Vida Saludable a IB3 Ràdio. Com està?
Muy bien, muchas gracias por invitarme a este programa.
La veritat és que ens pareix una novetat important, que sigui pionera, no n'havien xerrat mai, i ens agrada molt xerrar d'això. Què és la fisioteràpia oncològica, Maria?
Bueno, pues la fisioterapia oncológica es una especialidad dentro de la fisioterapia que abarca el tratamiento al paciente oncológico desde su diagnóstico hasta los tratamientos oncológicos y luego la recuperación después de esos tratamientos, ¿no? Surgió quizás de una necesidad. Empezamos los fisioterapeutas que nos dedicábamos sobre todo al drenaje linfático manual para tratar y abordar una de las secuelas más habituales que se daban después de los tratamientos del cáncer, que es el linfedema. El linfedema normalmente aparecía y aparece en el brazo después de tratamientos oncológicos al extirpar ganglios en la zona axilar en el cáncer de mama o la radioterapia como factores así principales. También el edema puede salir, ese linfedema puede salir en las piernas por cáncer de útero, de próstata o otros tipos de cánceres ginecológicos, ¿no? Entonces empezamos tratando un poquito esa parte con el drenaje linfático manual, la terapia descongestiva compleja, y también tratamos cicatrices. Más adelante nos dimos cuenta que la mayoría de nuestros pacientes tenían también secuelas a nivel de suelo pélvico y no las estábamos tratando, pues como incontinencia urinaria, dolor, atrofia muscular. Y empezamos a integrar pues un poquito también el suelo pélvico en ese paciente oncológico y en esa especialidad. Y por último, ya un poquito más novedoso, quizás es lo que estamos haciendo más en la actualidad también, integrar el ejercicio terapéutico. Es súper importante para nuestros pacientes integrar ese ejercicio, no solo para mejorar la calidad de vida de los mismos, sino también porque mejora la supervivencia.
Perquè la gent ho entengui. Per tant, com ajuda la fisioteràpia a un pacient oncològic? Ja ho ha dit, no? Molt d'exercici.
Ejercicio fundamental, pero además intentamos que, aparte de tratar estos síntomas, estas secuelas que os comento, pues como son la incontinencia, el dolor, a veces restricciones de movilidad, fatiga, aparte de los síntomas y las secuelas, lo que intentamos hacer con los pacientes también es dar información. Es súper importante dar información para prevenir esas posibles secuelas y además que los pacientes entiendan que hay secuelas que son crónicas, que hagan una autogestión de su enfermedad o de sus secuelas y darles las herramientas necesarias para que realmente a largo plazo estén bien.
Maria, ¿quins tipus de càncers són els més adients per necessitar l'ajuda de la fisioteràpia?
Bueno, en realidad cualquier tipo de cáncer es susceptible de fisioterapia y cualquier tipo de cáncer se va a ver beneficiado del tratamiento de fisioterapia. Sí es cierto que los cánceres a lo mejor que vemos más en consulta pues es el cáncer de mama, cáncer de próstata. Los cánceres ginecológicos en general también los solemos ver mucho en consulta por esos síntomas asociados de suelo pélvico, pero nos encontramos con muchos tipos de cánceres. Ahora mismo pues tenemos en consulta cáncer de tiroides, cáncer de paciente con cáncer de lengua, y una mención especial que me parece súper interesante también mencionar, el cáncer de pulmón. En nuestro centro, además, que estamos especializadas también en esa parte cardiorrespiratoria, hacemos un abordaje muy integral de este tipo de pacientes, y es un cáncer, además, que es muy prevalente, es el cuarto en España en prevalencia, y podemos usar un método que es muy sencillo, lo que os hablaba antes de la información, que es informar a los pacientes de que podemos reducir esa incidencia dejando de fumar.
Importantísimo, perfecto, la prevención. ¿Cuántas sesiones son necesarias, María? Encara que depende de cada caso, lógicamente.
Sí, lógicamente va a depender de cada caso. Lo primero que hacemos siempre en consulta es una valoración exhaustiva del paciente, y en función de esa valoración, pues ya luego determinamos el tipo de tratamiento que necesita. En principio, es cierto que si nos los derivan previamente, podemos hacer una prehabilitación para luego integrar el tratamiento durante todo el proceso, y después del tratamiento oncológico hay veces que hay secuelas que son crónicas, entonces vamos a tener que hacer más sesiones a lo largo de la vida de ese paciente.
Clar, perquè aquí volia arribar. La fisioteràpia oncològica ajuda durant el procés oncològic i també després, quan s'han curat per recuperar-se, com per exemple poden fer les dones, les pacients mastectomitzades de mama que neden a una piscina.
Sí, intentamos que nos deriven antes de hacer el tratamiento oncológico como tal. No siempre es así, pero es muy importante, y además ya están muchas guías de práctica clínica, el hacer una prehabilitación para mejorar y prevenir secuelas de los tratamientos del cáncer, que son muy agresivos, ¿no? Entonces hacemos la prehabilitación antes, durante y luego después del tratamiento. Lo que me comentas de las mujeres que van a piscina y hacen este tipo de tratamientos, normalmente es para el tratamiento del linfedema, ¿vale? Aunque sí que es verdad que la piscina también, pues, nos ayuda a mejorar la movilidad, que muchas veces en esas mujeres, pues, está un poquito afectada en el hombro.
Clar, deien que ens sonava molt novedós i pioner la consulta de fisioteràpia oncològica, però és veritat que l'Ajuntament de Palma i el Col·legi Oficial de Fisioterapeutes tenen un programa, el que acaba de dir vostè, per a dones mastectomitzades, que fan piscina a Son Hugo, crec que és, o als Germans Escales, i els hi va molt bé, és a dir, però clar, no van a una consulta, sinó que van a una piscina municipal, supos que supervisat per un fisioterapeuta.
Exacto, exacto. Y el tema de la piscina es esto que os comento, ¿no? Es para tratar el linfedema secundario al cáncer de mama, ¿vale? El linfedema secundario al cáncer de mama viene por lo que os comentaba antes, por hacer una linfadenectomía en la zona axilar o radioterapia, y genera una inflamación en el brazo. El hacer ejercicio debajo del agua nos permite que haya una reducción del volumen, pero siempre tiene que estar asociado a ejercicio, y siempre tiene que estar asociado, obviamente, a una supervisión de un fisioterapeuta especializado.
Maria, tant és així de la importància de la fisioterapia oncològica que vostè ha cofundat un centre de fisioterapia especialitzada en oncologia.
Así es. En nuestro centro estamos especializadas en suelo pélvico, en fisioterapia oncológica, tratamos linfedema y lipedema, y luego la fisioterapia cardiorrespiratoria. Como os comentaba antes, pues son especialidades que, si las aunamos, pues vamos a conseguir abordar este tipo de pacientes de una manera muy integral.
Com pot arribar un pacient al vostre centre? Perquè antes xerrava vostè de derivar. Qui l'ha de derivar? Es pot dirigir ell tot sol en el moment que està diagnosticat el vostre centre? Com ho ha de fer?
Pues mira, a día de hoy es cierto que, gracias también a redes sociales, a sitios como este que nos dan visibilidad, los pacientes nos van conociendo, el boca a boca es muy importante, y ahora lo que necesitamos es que otros profesionales sanitarios también nos deriven, ¿no? Quizás hay especialidades que son más fáciles de derivar o que las conocen de hace más tiempo, pues como el suelo pélvico, que ya hay muchos ginecólogos que nos derivan, otro tipo de disciplinas, pero en fisioterapia oncológica es cierto que nos falta un poquito de derivación por parte de oncólogos o de otros profesionales sanitarios.
I com ho poden fer? Per tant, vostès mantenen reunions multidisciplinars, s'ofereixen, és a dir, clar, és que és massa nou i el pacient oncològic igual no ho sap, no?
Exacto. Entonces es muy importante dar esa información, hacer reuniones multidisciplinares, y que realmente también otros profesionales entiendan a lo que nos dedicamos y que entiendan cómo podemos ayudar a este tipo de pacientes.
Pues te enxerran del cáncer, que es la pandemia de aquest segle.
Exacto.
Sí. Es una desgracia y es así, ¿no?
Porque... Y además, una cosa positiva es que es cierto que cada vez sobreviven más, pero también hay más secuelas. ¿Vale? Entonces, esas secuelas tenemos que tratarlas y tenemos que conseguir que esos pacientes no solo sobrevivan, sino que tengan una buena calidad de vida. Y eso es un poco a lo que nos dedicamos, a mejorar la calidad de vida de los pacientes.
Xerrant de qualitat de vida, no sé si ens pot contar qualque anècdota de qualque pacient que ha passat per les seves mans, per la seva consulta, que li transmeten, que realment milloren quan acaben, se troben físicament amb millor benestar?
Sí, es que piensa que hay secuelas que limitan mucho la calidad de vida de los pacientes. Hay pacientes que vienen con fatiga crónica, que no pueden subir ni unas escaleras sin agotarse. Hay pacientes que tienen incontinencia urinaria y no saben que es a causa, pues, de una cirugía de próstata o de un tratamiento de quimioterapia, que a veces no explican bien cuáles pueden ser las consecuencias. Entonces, corregir o una disfunción de ese tipo, pues a los pacientes les beneficia muchísimo.
Maria, quan li va sorgir la idea de fer una fisioteràpia tan novedosa? Perquè, clar, vostè, com dèiem al principi, va defensar la seva tesi doctoral centrada en la prevenció del trauma perineal en el part, o sigui, més dirigit a la dona, i després...
No tenia res a veure.
No, me sorprèn perquè, clar, dedicar-se al pacient oncològic realment és molt dur emocionalment, també, per al professional.
Sí, és duro, però també és... Para mí es un privilegio tratar a este tipo de pacientes porque te sientes también muy reconfortada de poder ayudar y poder ofrecer a los pacientes, pues, el mejor tratamiento que tú has aprendido a lo largo de los años y que has ido adaptando un poquito para que esos pacientes realmente estén en las mejores manos, ¿no? Os llama la atención el tema del parto, el embarazo, sí, asociado a tal, pero es un poco lo que os comentaba al principio, que cuando nos especializamos en suelo pélvico, tratamos muchas cosas, no solo tratamos paciente oncológico, tratamos a mujeres en el embarazo, a mujeres en el posparto, dolor en relaciones sexuales, pero luego nos fuimos dando cuenta que los pacientes oncológicos también sufren muchas disfunciones de suelo pélvico. Entonces, por eso aunamos un poquito todas esas especialidades.
Y también los homos, que pareixen que los homos no tienen suelo pélvico y sí que en tienen.
Exacto.
Parece que es una cosa que es totalmente asociada a la dona, y los homos también tienen suelo pélvico.
También tienen suelo pélvico.
Y también tienen problemas con el suelo pélvico.
Exacto.
¿No?
Por ejemplo, pues mira, los hombres que sufren cáncer de próstata, además ahora hay centros incluso hospitalarios públicos que han integrado esos programas de prehabilitación para mejorar las secuelas después del cáncer de próstata. La secuela principal es la incontinencia urinaria y la disfunción eréctil. Entonces, haciendo una buena prehabilitación conseguimos disminuir mucho esos síntomas, y los que no se pueden conseguir disminuir, pues luego se tratan y tienen unas mejorías increíbles. Entonces, sí, los hombres también tienen suelo pélvico y además les podemos tratar y ayudar.
I doctora, com has d'ajudar un pacient oncològic? És un pacient especial, és un pacient, guai, vostè, molt agraït, però jo que quan una persona ha passat per aquest procés oncològic, les prioritats en la vida li canvien molt, viuen més el dia a dia, el moment, són molt sensibles i supos que se genera un vincle guapo entre vostè com a doctora fisioterapèutica i ell,
sí,
o ella.
Tengo muchos recuerdos de pacientes que hemos generado un vínculo increíble, porque además los fisioterapeutas estamos mucho con los pacientes. Entonces, pues bueno, nos cuentan sus historias, nos cuentan cómo les ha cambiado el cáncer. Normalmente les cambia para bien. Y eso es muy bonito de vivir también junto a ellos. También, obviamente, hay pues situaciones que son tristes y que también hay que asumir dentro de nuestro trabajo, intentar separar un poquito, pues, nuestra vida profesional de nuestra vida personal.
Sí, perquè aquí volia arribar jo, que aquí hem tingut seguts a professionals sanitaris que es dediquen a l'oncologia. Fa un parell de setmanes van tenir una doctora brillant, una oncòloga.
Antònia Perelló.
Sí, i xerraven, Carlos i jo, que en el final aquest tipus de professional sanitari ha d'estar fet d'una pasta especial, perquè, com dèiem, todo tiene sus luces y sus sombras. És a dir, estic segura que també han passat pacients que, desgraciadament, no han superat aquest càncer.
Exacto.
I això quan se viu?
Es que, ¿sabéis qué pasa? Que además no somos psicólogos, pero nos preguntan cosas ya. O pasamos
y
mucho tiempo...
Molt.
Exacto, y pasamos mucho tiempo con ellos. Creo que es muy importante que también tengamos esa base, no de formación psicológica, pero sí que es verdad que una ayuda psicológica para nosotros también es importante, y también saber comunicarnos con esos pacientes, porque a veces no sabes qué decir y no sabes si lo que vas a decir puede afectar negativamente a esa persona.
clar, evidentment, perquè vostès tampoc són el seu oncòleg ni saben el pronòstic real de la patologia. I creu vostè que el pacient oncològic coneix que la fisioteràpia pot ajudar-lo? Perquè té claríssim que l'oncòleg o el psicòleg són importantíssims en el procés de l'enfermedad, però igual no coneixen els professionals de la fisioteràpia també.
Exacto, pues gracias a vosotros espero que lo conozca un poquito más, por lo menos aquí en Baleares. Y bueno, pues yo intento además a través pues eso de mis redes sociales, de la nueva academia que hemos formado de Oncopelvic, que al final es a nivel de toda España, aunque también vienen profesionales de otros países, pues empezar a promover un poquito este tipo de fisioterapia, que la gente lo conozca más y también que los fisioterapeutas se formen, porque es que no hay fisioterapeutas formados en oncología. O a lo mejor solo tratan una de las partes o una de las disciplinas, pero necesitamos trabajar con los pacientes de manera integral.
I troben vostès el suport del Col·legi Oficial per formar o recomanen qualsevol tipus de màster oficial?
Todavía no hay máster oficial en fisioterapia oncológica. Sí que es verdad que hay másteres de fisioterapia oncológica, pero necesitamos tener pues esa formación de suelo pélvico, esa formación de ejercicio terapéutico y la parte linfática, que es muy, muy importante por tratar el linfedema y las cicatrices.
Ahí vostè que tenen relació amb els oncòlegs, que això sempre facilita més tenir informació, no sé qual que pica ha hagut de telefonar o demanar al pacient. Si me deixa veure el seu informe, jo entendré més que té, encara que un pacient digui tenc això, no és el mateix que entre sanitari i sanitari, no?
Exacto. De todas formas, siempre en la valoración que os comentaba antes con los pacientes, les decimos que nos traigan todos los informes que tienen para hacer una revisión exhaustiva pues del tipo de tratamiento que les van a hacer, el tipo de cirugía o radioterapia o qué quimioterapia están tomando. Entonces, eso a nosotros nos da mucha información también de los posibles síntomas y secuelas que pueda tener el paciente e intentar prevenirlos.
María, ¿hi ha alguna contraindicació? ¿Vos ha passat tenir un pacient que pel seu informe li hagin tingut que dir no, en aquest moment no es posible fer-li una fisioterapia oncològica?
Mira, siempre se puede hacer algo. Es cierto que hay muchas técnicas dentro de la fisioterapia que no están indicadas en procesos oncológicos y muchas de ellas tampoco están estudiadas, por lo tanto tenemos que tener mucho cuidado con esto porque vemos a veces pues a otros profesionales tratar pues imagínate, cicatrices oncológicas como si fuese una cicatriz de una cesárea, pues esto no es así, hay algunas técnicas de fisioterapia que están contraindicadas en cáncer, pero siempre se puede hacer algo y ejercicio siempre se puede hacer.
Uh-huh. Recordi, nostres oients, que estan escoltant la veu del perfil sanitari de doctora en fisioteràpia, la doctora, en aquest cas, Maria Álvarez, que estem abordant avui a Via Saludable, una especialitat que no coneixien tant, que el pacient oncològic l'ha de conèixer perquè li pot ajudar com és la fisioteràpia oncològica. Fem una petita aturada a Via Saludable i tornem aquí a Beta Ràdio en uns segons. No es moguin.
Vida Saludable. IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio és investigació.
No serveix qualsevol alarma perquè et despertis al matí. Aquesta, sí.
Bon dia, matiners. Com va sa cosa? Esperem que vagi bé.
Primer va la Formentera. Desperta't de dilluns a divendres a les 6 a IB3 Ràdio amb Vicent Tur.
Dissabte i diumenge, la informació continua actualitzada i ampliada. Els informatius cap de setmana de la ràdio pública i els butlletins horaris. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
A IB3 Ràdio, Vida Saludable. Carlos Hernández.
I Laura Calafà, recordi als nostres oients que avui estan xerrant de com la fisioteràpia pot ajudar i molt als pacients oncològics en determinat exercicis. I ho feim amb la doctora en fisioteràpia, Maria Álvarez. Vostè té una frase al seu portfoli del seu currículum que m'ha agradat molt, que és la fisioteràpia pot canviar la qualitat de vida dels pacients amb vocació i convicció. Com és això? A veure, vostè està molt compromesa i és una professió molt vocacional la seva, no?
Sí. Es muy vocacional y el objetivo al final es mejorar la calidad de vida de los pacientes y ayudar, ¿no? Entonces, pues bueno, esto siempre lo digo a mis pacientes, que Carlos Alcaraz tiene sus tres Cs, que no vamos a nombrar aquí, pero yo tengo dos Cs, que es corazón y ciencia. Entonces creo que la primera es súper importante, además también a mis alumnos siempre se lo explico, que es muy importante la escucha, la empatía y ser buena persona, porque si quieres ayudar a otro, pues
tienes que ser buena persona, ¿no? Y luego la ciencia, porque creo que además, por respeto a nuestros pacientes, es súper importante que todo lo que hagamos tenga una base científica y que realmente...
Al rigor, ¿no?
Sí, es que es muy importante mantener eso a lo largo del tiempo y además que nos vayamos actualizando para ofrecer pues los mejores servicios siempre a nuestros pacientes.
Que li hauran dit molt a qualsevol especialitat sanitària. És que he llegit, és que m'han dit... No, però això està demostrat, té evidència científica. Si no la té, vostès han de dir, escolti'm a mi, no?
Exacto, frena, porque luego hay mucha sobreinformación a veces y ahora más pues con el tema de pues el chat, GPT, el doctor Google, todo esto, pues bueno, hay que mirarlo bien y hay que saber que sí y que no.
Bé, fins ara hem centrat bastant l'entrevista en la fisioteràpia oncològica, però a vostè se considera una apassionada del sol pelvià, com han dit, que va centrar la seva tesi doctoral. Per què li apassiona tant el sol pelvià?
Pues mira, mi primera formación oficial de máster fue de suelo pélvico y en realidad esa formación de suelo pélvico iba acompañada de esa parte de drenaje linfático manual y por eso en realidad me especialicé luego en fisioterapia oncológica. Fue una casualidad el tema de la fisioterapia oncológica. Yo en un inicio quería tratar temas de suelo pélvico porque me parece que es un gran desconocido que afecta a muchísimas mujeres y también a hombres y que no se le daba la importancia que tenía.
Vostès al centre també ho han dit, que també traten problemes del sol pelvià. Quins consells donaria les dones i els homes, però les dones al final són majoritàries, que tenen problemes amb el sol pelvià?
Clar, perquè tenen vostès més pacients dones que homes, encara que on diu Nora molt bé, els homes també ho patim. Però supos que tenen més pacients dones?
Tenemos más pacientes mujeres. También es verdad que en los hombres todavía sigue siendo un poco tabú, entonces desde aquí también pues tenemos que informar también a los hombres que si tienen alguna patología de suelo pélvico también se puede tratar, como incontinencia, dolor y otras como por ejemplo la disfunción eréctil, pero sí que es verdad que tenemos más mujeres, ¿no? Y el mensaje que les tenemos que dar es que no normalicen los síntomas que tienen, porque a veces normalizamos cosas que no son normales, sino que son habituales, y todas esas cosas tienen tratamiento y además funciona muy bien.
És el mateix missatge, Laura, que ens va donar fa unes setmanes pel Dia Mundial de la Menopausa, la doctora Carmen Simón, que deien, no normalitzen la menopausa, és a dir, vagin a un especialista, consultin, perquè a vegades les generacions anteriors dels nostres predins, les nostres mares, deien, és normal la menopausa. No, posin en mans d'expertes, no normalitzen les coses, no?
Exacto. Carmen Simón, además, es conocida. Sí. Y es verdad que se normaliza porque muchos, incluso sanitarios, tienen esa palabra hacia las mujeres, es normal, se te escapa el pipí, es normal, no es normal, tienes dolor, ya es que has sido madre y es normal, no es normal.
Pues en remay, ¿no?
Claro, hay que tratarlo, ¿vale? Y cambiar la palabra normal por habitual, es muy probable que después de ser mamá, pues a lo mejor tengas incontinencia urinaria o que en la menopausia haya sequedad vaginal o atrofia muscular, pero sí, es habitual, pero se puede tratar.
I com es fa fisioteràpia online? Ara, des de la pandèmia, s'ha posat molt de moda fer tot online. Aprofita vostè les noves tecnologies per ajudar a usuaris?
Pues mira, yo era una de las que no creía mucho en la fisioterapia online y la verdad es que me ha cambiado mucho la visión. Creo que hemos dado un salto exponencial en esto y me parece que podemos ayudar muchísimo a las personas de manera online, llegar a donde a lo mejor de manera presencial no podemos estar. Yo, por ejemplo, como os comentaba antes, soy de un pueblo de Asturias, de Belmonte de Miranda, un pueblo en el que pues no hay ningún fisioterapeuta y mucho menos especializado. Las mujeres que son mamás, por ejemplo, pues no tienen un acceso a ese tipo de fisioterapia y por eso también creé esos programas online para que podamos llegar más allá y no solo pues centrarnos en los pacientes que se encuentran en una ciudad y que tienen a mano pues ese tipo de servicios, ¿no? También recuerdo una paciente que además es amiga, que vive en Qatar y ella, bueno, pues sufrió cáncer de mama, además un cáncer bastante agresivo, y le hicimos el seguimiento online. Entonces fue una pasada, la verdad, una chica que además hacía muchísimo ejercicio, preparamos su cirugía, después trabajamos con ella pues cómo tratar las cicatrices que ella se iba trabajando, el edema, la recuperación de la movilidad, integrarse otra vez a sus rutinas deportivas y a su vida laboral, y fue maravilloso.
Dins de la seva àmplia experiència i formació, també se considera experta en fisioteràpia cardiorrespiratòria, que abans ha dit que ha tingut pacients que amb un procés oncològic no poden ni pujar unes escales perquè s'ofeguen. Què és la fisioteràpia cardiorrespiratòria?
Pues mira, en la universitat soy professora en tercero de fisioteràpia, de fisioteràpia cardiorrespiratòria, i sí que és verdad que en el paciente oncològic podemos incluir muchísimas técnicas de fisioterapia cardiorrespiratoria, sobre todo asociado al entrenamiento y también cáncer de pulmón, por supuesto, pero la fisioterapia respiratoria y cardíaca sí que también abarca otros tipos de pacientes, por ejemplo, pacientes que tienen EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que es una enfermedad producida de nuevo por el tabaco, cursa con muchísima secreción, muchísima fatiga, son pacientes que van pues generando muchas veces infecciones e ingresos hospitalarios y que gracias a la fisioterapia respiratoria podemos disminuir esas incidencias y además pues mejorar mucho su calidad de vida. Pacientes con fibrosis quística, fibrosis pulmonar y también bebés, que a lo mejor lo habéis escuchado, pues con bronquiolitis, con algún problema a nivel respiratorio, les podemos ayudar.
El que és evident, doctora, és que la fisioteràpia s'està especialitzant moltíssim. No deixaran de ser fisioteràpia esportiva fins i tot especialitzada en gent gran, que necessiten també consells. Està canviant molt la fisioteràpia.
Pues de siempre en realidad hemos tenido especialidades, pero todavía no nos las reconocen de manera oficial y creo que ese es el mayor problema. Y sí que es verdad que a lo mejor a nivel poblacional pues conocen más pues la fisioterapia deportiva, la traumatológica, pero en realidad existen muchas especialidades y además yo creo que es muy importante que cada uno nos dediquemos a lo que sabemos.
Sabien que a les Balears cada vegada hi ha més col·legiats, és una professió que va en augment, que és una bona sortida professional. Per què vostè va voler decidir ser fisioterapeuta? En quin moment s'ha donat compte?
Pues, a ver, yo sí que es verdad que ahora lo veo con mis alumnos, que hay como una creciente necesidad de especializarse y de ir un poquito más allá. En mi caso, yo estudié fisioterapia porque quería hacer algo sanitario y me parecía como un trato muy cercano con los pacientes y que podíamos ayudar mucho a la calidad de vida de los pacientes y no tanto como la medicina, a lo mejor, que es más, entre comillas, salvar vidas, ¿no?
De fet, la fisioteràpia també ha evolucionat molt. De com se coneix fa, bueno, no sé, fa 20 anys, per posar un exemple, o fa 30, avui en dia, de la forma d'estudiar, de la forma de donar classe i de la forma de dedicar-se, perquè, de fet, fins fa poc tota la població encara no diferenciava un fisio d'un massagista.
Exacto, exacto.
O un osteòpata.
Sí. Un osteòpata, sí. Entonces, creo que es muy importante también, pues, que nosotros informemos a la población de qué beneficios pueden obtener yendo a un fisioterapeuta especializado y hacer llegar un poquito, pues, esas especialidades a la población.
¿Y quins consells li dona als seus alumnes?
A mis alumnos. Bueno, a mis alumnos, lo que os comentaba antes, siempre les intento inculcar un poco que sigan actualizándose, que traten de manera global a los pacientes, que no es solo una patología o una zona del cuerpo, sino que son personas y que tenemos que tener en cuenta eso para poder ofrecerles los mejores tratamientos.
I xerrant d'alumnes, a mi me crea molta curiositat les noves generacions, la gent jove que viene pisando fuerte, cap a on s'inclinen més? S'inclinen per especialitzar-se, per fer la fisioteràpia més tradicional, com coneixem, per fer feina de forma autònoma, per fer feina per una forma hospitalària. Com van les tendències?
Jo sempre les pregunto, el primer dia de classe, sempre les pregunto de dónde vienen y a dónde van, ¿no? Entonces, si pues han hecho bachiller o han hecho alguna formación previa de algún módulo y qué especialidad o qué más les gusta de la fisioterapia. Pues muchos van un poco perdidos, otros pues tienen muy claro que quieren hacer algo más de deportiva, que es como lo más clásico, pero cada vez me encuentro más, me dicen, ay, pues a mí me gusta suelo pélvico, pediatría, a mí me gusta neurología, entonces me parece muy interesante. Y ahí siempre les hago ver que, aunque te quieras dedicar, por ejemplo, a fisioterapia o neurológica, tienes que saber de fisioterapia respiratoria y tienes que saber de otro tipo de disciplinas para poder aunarlo bien, ¿no?
La darrera qüestió, Maria Álvarez, que ens queda només un minut de programa, per aquells oients de Vita Ràdio que ara sintonitzen el cotxe o que s'han aixecat un moment més tard i ens sintonitzen ara, vostè l'han convidada per xerrar de la fisioteràpia oncològica. I si aquest oient que ens sent, desgraciadament, està patint un càncer, com li pot ajudar? Pot recuperar?
Pues lo primero es, como os comentaba, ponerse en contacto con nosotras, hacer una buena valoración, ver las necesidades que tiene ese paciente y las posibles necesidades que van a surgir, y en función de esa valoración, pues ya adaptaremos un tratamiento para mejorar pues todos los síntomas que pueda ir teniendo.
Doctora en fisioteràpia Maria Álvarez, experta en fisioteràpia oncològica, gràcies per estar avui a Vivetra Ràdio i fins una altra.
Gràcies a vosaltres.
Laura Calafat, aprofita el cap de setmana i feliç dia a Tots Sants a tothom, als
nostres
oients.
Carles.
Gràcies, tornem dissabte que ve aquí a Vida Saludable. Passin bona setmana.
Eso que tú me das es mucho más de lo que pido. Todo lo que me das es lo que ahora necesito. Eso que tú me das no creo lo tenga merecido. Por todo lo que me das te estaré siempre agradecido. Así que gracias por estar, por tu amistad y tu compañía. Eres lo mejor me ha dado la vida. Por todo lo que recibí, estar aquí vale la pena. Gracias a ti seguí remando contra la marea. Por todo lo que recibí, ahora sé que no estoy solo. Ahora te tengo a ti. Gracias por estar, por tu amistad y tu compañía. Eres lo mejor que me ha dado la vida.
Són les dues.